Ones de Pau, a Contrabanda FM. Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Nosotros podemos tener una actitud cínica frente a los medios de comunicación, aceptar que cuando este mundo virtual se choque tarde o temprano con la realidad mundial y lo que está ocurriendo, va a producir efectos de rebelión y de guerra en todo el mundo. No quiero decir en lo que falta del mundo por tener guerras, ¿no? Nosotros podemos tener una actitud cínica frente a los medios de comunicación, aceptar que eso es así, que no se puede hacer nada contra ese poder del dinero que se expresa en imágenes, en palabras, en comunicación digital, en sistemas computarizados y que invade, no de noticias el mundo, sino de una forma de ver el mundo, solo la forma del poder, de cómo se debe ver el mundo. Decir, bueno, finalmente es así es y no podemos, no tenemos nada que hacer. Otra actitud que podemos asumir es simplemente la incredulidad, decir todo lo que digan los medios de comunicación de los grandes monopolios es mentira, no nos interesa, y conformarnos con la vida doméstica que tenemos. Hay una tercera opción que no es ni el conformismo, ni el escepticismo o la desconfianza, que es tratar de construir otra forma de dar a conocer al mundo lo que ocurre en sus diferentes partes, de interesarse desde un punto de vista crítico y apegado a la verdad de lo que ocurre con la gente que habita el mundo, pues, en todas partes, ¿no? En ese sentido, el trabajo que han logrado hacer los medios independientes en todas las historias de luchas sociales que hay en el mundo, pero sobre todo en Norteamérica, es decir, en Canadá, en Estados Unidos y en México, los medios de comunicación independiente han logrado abrir espacios incluso dentro de los medios de comunicación masiva, dentro de los monopolios, que obligan a esos monopolios a tratar de dar cuenta de otros procesos sociales que se convierten en noticia, ¿no? El problema no es solo saber qué ocurre en una parte del mundo, sino entenderlo y sacar las lecciones que deben darnos, como si estuviéramos estudiando historia, pero no una historia pasada, sino lo que está ocurriendo en estos momentos en cualquier parte del mundo. Es una forma de aprender qué somos y qué es lo que queremos y qué es lo que podemos ser y qué nos puede ocurrir si hacemos una cosa o si hacemos otra. El papel de los medios de comunicación independientes, es decir, que no responden a los intereses de los grandes monopolios, y que su quehacer, su proyecto de vida y su proyecto político no es otro sino el de dar a conocer lo que ocurre, se hace cada vez más importante en este proceso de globalización, ¿no? Se convierten en un nudo de resistencia en contra de la mentira, en una posibilidad de guardar la verdad, mantenerla y difundirla, un poco a la imagen del libro de Fahrenheit 451, donde un grupo de gente se dedica a aprenderse los libros de memoria para que no, si los destruye, no se pierdan. Igual los medios de comunicación independiente tratan de guardar la historia presente, cuidarla y tratar de difundirla y de hacerla que no desaparezca de la mejor forma que se puede hacer, que es difundiéndola en otras partes. De ahí que este trabajo, sobre todo en el proceso de globalización que hay en el mundo, no pueda limitarse a una nación, a un país, a la región de un país, o a una ciudad, o a un grupo social, sino que es necesario que estos grupos independientes puedan ayudarse, no solo para intercambiar información, para ampliar sus canales de comunicación, sino también para poder resistir el avance de la mentira que se da en los grandes monopolios, ¿no? La verdad que puedan ir construyendo cada quien en su grupo social, en su ciudad, en su región, en su país, se va a potenciar si entra en relación con otras verdades y reconoce que lo que está ocurriendo en otras partes del mundo también forma parte de la historia de la humanidad, ¿no? En ese sentido, cuando nosotros en el Encuentro Intercontinental por la Humanidad y contra el Neoliberalismo, principios de agosto de 1996, llamábamos a crear una red de medios de comunicación independiente, una red de información. Estábamos pensando en eso, en una red que permitiera resistir el poder de la mentira y el engaño que se empieza a gestar para poder vender esta guerra, la Cuarta Guerra Mundial, decimos nosotros. Esto es necesario para poder resistir, no solo en los movimientos sociales, sino también ese proyecto de vida y ese proyecto político, ese proyecto de la humanidad, que es el derecho a la información crítica y verdadera. Nosotros queríamos saludarlos a todos ustedes, reconocerles el trabajo que han hecho, no solo para que la lucha de los pueblos indígenas se conozca, sino también que otras luchas se conozcan y que los grandes acontecimientos mundiales puedan ser vistos de una forma crítica. Por ahora, pues, aprovechamos el uso del sistema de video para poder mandarles este saludo, ¿no? Así que, good luck. I don't know if my English is okay, but good luck and so long.
Doncs aquest era l'àudio del subcomandante Marcos, de l'FTLN, gravat el 2001. Molt ràpidament, només dir que aquí es comentava al principi, que no ho hem escoltat, perquè, com deia, doncs està retallat, parlaven de la Comissió Nacional per a la Democràcia, que és, en principi, els que estaven aquí en aquest caracol de xapes a la selva lacandona, doncs, gravant aquest àudio, bueno, aquest vídeo. Ho he buscat i no sé realment què és això de la Comissió Nacional per a la Democràcia i no m'atreveixo a dir res més. En qualsevol cas, això, com ja hem dit abans, està gravat el 2001 i ens parlava dels mitjans independents, els mitjans comunitaris i aquesta tasca important que doncs, es pot fer per la resistència a nivell informatiu i també doncs, a nivell de participació i de comunicació. Vale, només així, ja en parlarem un altre dia. Qui us parla doncs, va tenir l'oportunitat d'estar a xapes ara fa uns anys, a diferents caracols, a la Garrotxa, a Morelia i doncs, a diferents comunitats zapatistes i bueno, ja en parlarem un altre dia, però sí que doncs, ja que doncs, hem escoltat aquest tall, doncs, suggerir que qui tingui a mà el llibre El Fuego i la Palabra, doncs que és un recorregut així periodístic interessant doncs, en aquest procés que ha seguit doncs, el moviment zapatista amb l'FTLN al capdavant al principi, però després doncs, deixant lloc a les juntes de buen gobierno i a les comunitats perquè et dirigeixin doncs, les seves comunitats, el seu projecte doncs, autogestionat des de baix. També es podria parlar de l'altra campanya, que allà doncs, és un àmbit més a nivell de tot Mèxic, però això, com deia, doncs, ja en parlarem un altre dia, perquè és un referent interessant. Ara el que tenim aquí doncs, que ens està acossant una mica, de moment és el tema d'aquesta futura llei audiovisual de serveis sense ànim de lucre, en els quals doncs, pot estar inclosa des d'una emissora de ràdio evangelista, fins a una emissora de ràdio d'una fundació, d'una gran multinacional, i també doncs, les emissores, les ràdios lliures, com Contrabanda FM, per exemple. Per tant, doncs, és un sac on hi queden moltes coses molt diferents i compartim doncs, pocs interessos amb aquest tipus doncs, de mitjans comunitaris, com deia, els que acabo de dir, però també sí que en compartim d'altres doncs més afins. El comunicat que es va publicar a la publicació Massala el mes de març-abril del 2010 i que doncs, ja l'estem difonent, doncs diu així, us el llegeixo perquè doncs, el pugueu sentir si no l'heu llegit encara. El titular diu: adreix-te, necessitem comunicació lliure i comunitària. Resposta al projecte de decret de serveis de comunicació audiovisual sense ànim de lucre. Sabies que com a ciutadà tens dret a l'accés i la gestió del teu mitjà de comunicació? Des de fa més de 30 anys, centenars de persones a Catalunya exerceixen aquest dret, però desemparades per la llei. Enguany, i reconeixent la tasca d'aquests mitjans i la precarietat en què es troben, la secretària de Comunicació de la Generalitat de Catalunya regula els mitjans de comunicació sense ànim de lucre. Què són això que etiqueten com a mitjans sense ànim de lucre? Anomenem mitjans sense ànim de lucre, o també tercer sector de la comunicació, totes aquelles ràdios i teles que sovint ens autoanomenem com a lliures o comunitàries. Mitjans creats i gestionats per ciutadans, independents completament d'institucions comercials, governamentals i religioses. Però aquestes experiències lliures i comunitàries hem estat marginades de l'assignació legal de freqüències d'emissió, motiu pel qual emetem en alegalitat, que no vol dir il·legalitat, perquè no existeix cap llei que ens reguli. Què demanem als mitjans lliures i comunitaris? Davant la històrica marginació legal, atípic cas a Europa, i l'augment de la concentració empresarial en l'espai català de comunicació, volem que el decret que ens regularà garanteixi la nostra activitat. El primer esborrany a què hem accedit no ho fa. Per això, d'acord amb les recomanacions del Parlament Europeu i de l'Associació Mundial de Ràdios Comunitàries, demanem un reglament que 1. Garanteixi que les associacions o fundacions vinculades a entitats comercials, partits polítics i organitzacions religioses no siguin considerades dins la categoria de mitjans sense ànim de lucre. 2. Que es reservi un terç de l'espectre radioelèctric pels mitjans de la societat civil, que complementen els públics governamentals i els empresarials. De què serveix un reglament sense reserva d'espectre per als mitjans que ha de regular? 3. Requisits que s'adequin a les dinàmiques de funcionament del sector. Cada autor ha de ser responsable dels continguts que difon. Igualment, les exigències respecte a les graelles de programació han de tenir en compte que treballem voluntàriament, amb dedicació parcial i de forma horitzontal i participativa. 4. Concursos de llicències adaptats a les particularitats del sector. Oferim el nostre assessorament. 5. Obligacions de transmissió del senyal als operadors de cable i de l'espectre públic i reserva d'espais en els plans urbanístics per la col·locació d'antenes d'ús comunitari. 6. Desenvolupar l'article 71 de la Llei 22/2005 de la Comunicació Audiovisual de Catalunya, relatiu a les mesures de foment dels mitjans sense afany de lucre. I 7. Reconèixer els mitjans audiovisuals lliures i comunitaris més antics, doncs la regulació arriba amb 30 anys de retard. Aquest és un criteri considerat en les concessions de llicències pel sector comercial. Els sotassignants confiem que aquestes consideracions siguin tingudes en compte en la reelaboració del projecte de decret, abans de la seva publicació en el DOC, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, obrint-lo així a un projecte de participació real. De moment ja han signat Contrabanda FM, Community Media Forum Europe, Post Scriptum Radio, Radio Línia 4, Radio Bronca, Assemblea per la Comunicació Social, Radio Resaca. De moment esperem adhesions i, si et sents identificat amb la causa i ens dones el teu suport, pots signar la teva adhesió al següent web: comunicacionlliure.wordpress.com. Doncs aquest és el comunicat que hem de difondre i que esperem doncs que el signis tu també, que t'hi adhereixis i o que com a mínim doncs facis el seguiment no només de la programació que més t'agrada, que més doncs et motiva i t'interessa, sinó també doncs perquè això es pugui mantenir per tots aquells altres que vulguin utilitzar-ho. Aquest ha sigut el comunicat i deixeu-me que foti un glob d'aigua, que se m'han trelligat la llengua mentre llegia això, però aquest comunicat mateix el teniu al web que us deia abans i per tant el podreu tornar a llegir, descarregar-vos-el abans de fer doncs aquesta firma d'adhesió sempre que vulgueu. Anem a posar una música de The Clash, que ens parla també de la ràdio, i tornem tot seguit amb aquest temari que us he presentat abans i que us repeteixo molt ràpidament. Parlem de Los Ejércitos Secretos de la OTAN, la Operación Gladio i el terrorismo en Europa Occidental, el terrorisme d'estat, la ultradreta i els mercenaris feixistes doncs, al servei dels estats, també democràtics, no només doncs, de Franco, sinó també de la transició i d'altres països. Per tant, és un referent important. Imaginem el que pugui estar passant ara, si ja succeïa això en aquella època. I també parlarem una altra vegada de l'Ejércitos en les calles, amb aquestes consideracions respecte a l'informe Operacions Urbanes de l'OTAN. Anem amb The Clash i continuem el programa de Dones de Pau, avui diumenge, que és dia primer diumenge d'abril, que és dia 4 d'abril del 2010.
let's get a water G is an urban Vietnam. Given deadly exhibitions of murder by Nepal.
The Clash, Radio Clash, nosaltres no tenim un satèl·lit privat i, per tant, ja veurem doncs, com ens les arreglem si entrem en aquesta regularització aconseguint doncs, aquestes demandes que creiem més que justes que hem comentat quan hem llegit aquest comunicat de resposta al projecte de llei de serveis audiovisuals sense ànim de lucre. Us recordo una vegada més aquest blog, comunicacionlliure.wordpress.com. I ara entrem en aquesta primera lectura que farem avui a Ones de Pau per parlar, per recuperar un capítol històric doncs important de la guerra bruta dels estats aquí a Europa, també, sobretot, des de doncs, la influència dels Estats Units amb l'excusa de la lluita anticomunista. Però que doncs, aquí van entrar molt tipus d'organitzacions i no només organitzacions polítiques, sinó també estudiants, com veurem després, i en definitiva qualsevol tipus de dissidència o d'organització crítica amb el règim imperant en aquells moments, que era el feixista durant l'època del caudillo, però també capitalista i democràtica, entre cometes, a posteriori. Anys en els que també va estar present aquesta lluita bruta i aquest terrorisme d'estat que aquí en aquest llibre que us he presentat abans de Daniel Ganser, doncs s'utilitza un tecnicisme en anglès que a mi no m'acaba de convèncer, però que bé, el llegirem doncs quan surti, però després intentarem matisar-lo una mica, perquè parla de ejércitos stay behind. Això és una expressió en anglès, no? Stay behind, o sigui, exèrcit darrere dels exèrcits. Però millor que intentar-ho explicar jo, si llegim aquest capítol ho entendrem molt bé, perquè a més ens parla de la quinta columna, del significat de la quinta columna, un terme que sorgeix aquí durant l'Espanya republicana i durant la Guerra Civil, i després enllaça molt bé amb aquest doncs, capítol de l'estat espanyol, que com us deia, doncs, aquest llibre va explicant estat per estat el que significa o significava aquest exèrcit secret de l'OTAN. Això està editat per El Viejo Topo i és d'aquest any, del 2010, si no recordo malament. Ara us ho confirmo. Bueno, l'original d'aquest autor, Daniel Ganser, és del 2005 i anem a veure com comença. La introducció és molt breu i val la pena per situar-ho una mica, per situar doncs, el que és l'operació Gladio, en aquest context doncs, de l'OTAN clandestina, que és que és la paraula exacta també, que després doncs, ja la repetirem amb més matisacions, però és aquests exèrcits darrere de l'organització oficial de l'OTAN. Anem directament a la introducció, a veure com ens ho explica això. Comienza así. Una vez acabada la Guerra Fría y tras las investigaciones judiciales sobre ciertos misteriosos actos de terrorismo en Italia, el primer ministro italiano, Giulio Andreotti, se vio forzado a confirmar en agosto de 1990 que había existido un ejército secreto en Italia y en otros países de Europa Occidental que formaban parte de la Organización Tratado del Atlántico Norte, es decir, de la OTAN. Coordinado por la heterodoxa sección militar de la OTAN, el ejército secreto había sido organizado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, y el Servicio Secreto Británico de Inteligencia, M16 o SIS, después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de combatir el comunismo en Europa Occidental. Por lo que sabemos ahora, la red clandestina, que tras las revelaciones del primer ministro italiano fue investigado por jueces, parlamentarios, académicos y periodistas de investigación a lo largo y ancho de Europa, tuvo en Italia el nombre en código de Gladio, que vol dir espada, espasa, mientras que en otros países la red operaba bajo diferentes nombres, incluyendo Absalon en Dinamarca, ROK en Noruega, SDRAS en Bélgica. En cada país, el servicio secreto militar ponía en funcionamiento, dentro del Estado, el ejército anticomunista, siempre en colaboración estrecha con la CIA y el M16, y a espaldas de los parlamentos y la población. En cada país, los líderes del Ejecutivo, incluidos primeros ministros, presidentes, ministros de Interior y ministros de Defensa, estuvieron implicados en la conspiración, mientras que el encargado de coordinar las redes a nivel internacional era el Allied Clandestine Committee, Comité Aliado Clandestino de la OTAN, con las siglas ACC. A veces también llamado, eufemísticamente, Comité Aliado de Coordinación o Comité Clandestino de Planificación. Bajo todos esos nombres, siempre funcionó vinculado al cuartel supremo de la Alianza en Europa de la OTAN. El último encuentro secreto del ACC con representantes de los servicios secretos europeos tuvo lugar el 24 de octubre de 1990 en Bruselas. Al salir a la luz los detalles de la operación, la prensa afirmó que la historia parece sacada directamente de las páginas de un thriller político. Los ejércitos secretos fueron equipados por la CIA y el M16 con ametralladoras, explosivos, municiones y equipamiento de comunicaciones de alta tecnología escondidos en almacenes secretos en bosques, praderas y búnkers distribuidos por toda Europa Occidental. Los altos oficiales de la red secreta entrenaron en Inglaterra junto a los boinas verdes de las fuerzas especiales americanas y las fuerzas especiales británicas. Reclutados entre segmentos estrictamente anticomunistas de la sociedad, las tropas secretas de Gladio incluían a conservadores moderados, así como a radicales de extrema derecha, como los conocidos terroristas ultraderechistas Stefano de la Chaille e Yves Gerenserac. Su diseño estratégico era una copia directa del British Special Operations Executive, SOE, que durante la Segunda Guerra Mundial había realizado operaciones de paracaidistas en territorio enemigo y combatido en secreto tras las líneas del frente. En el caso de una invasión soviética de Europa Occidental, los soldados secretos de Gladio, bajo mando de la OTAN, habrían formado una red llamada Stay Behind, operando tras las líneas enemigas, fortaleciendo y construyendo movimientos de resistencia local en territorio enemigo, evacuando pilotos derribados y saboteando las redes de suministros y los centros de producción de las fuerzas de ocupación con explosivos. Pero la invasión soviética nunca llegó. El peligro real e inminente a los ojos de los estrategas militares de Washington y Londres eran los partidos comunistas de las democracias europeas occidentales, en aquel momento poderosos numéricamente. Por lo tanto, la red, al comprobar la improbabilidad de tal invasión, tomó las armas en numerosos países y emprendió una guerra secreta contra las fuerzas políticas de la izquierda. Los ejércitos secretos, tal y como sugieren las fuentes secundarias ahora disponibles, estuvieron implicados en toda una serie de operaciones terroristas y violaciones de los derechos humanos, de las que culparon a los comunistas para poder desacreditar electoralmente a la izquierda. Las operaciones siempre estuvieron dirigidas a propagar el miedo entre la población, incluyendo desde la detonación de bombas, provocando masacres en trenes y mercados, como en Italia, el uso sistemático de la tortura contra opositores al régimen, como en Turquía, entre otros países, el apoyo a golpes de Estado de ultraderecha, como en Grecia y Turquía, y hasta la erradicación de los grupos de oposición, como en Portugal y España. Cuando los ejércitos secretos fueron descubiertos, la OTAN, así como los gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña, rechazaron hacer declaraciones sobre lo que la prensa denominó el secreto político militar mejor guardado y más dañino desde la Segunda Guerra Mundial. Passem al capítol de la guerra secreta en Espanya i les dues primeres pàgines només comento el que he subratllat per poder entrar directament amb el que us comentava de la quinta columna i de l'operació Gladio directament aquí a l'estat espanyol. Bé, aquí hi ha una dada que xifra en 600.000 morts les víctimes de la guerra civil, la guerra social espanyola. També podem destacar que van haver-hi entre 30.000 i 40.000 membres de les brigades internacionals que van recolzar la causa republicana per lluitar contra la sublevació feixista. Val a dir que aquest llibre no cita els anarquistes gairebé mai i sempre refereix a socialistes i comunistes espanyols. Per tant, doncs, no és un llibre en el que s'aprofundeixi en el cas espanyol, almenys durant l'època de la dictadura de Franco, pel que fa doncs, a les resistències i a les organitzacions anarquistes. Una altra dada interessant és recordar que Hitler i Mussolini van enviar més de 90.000 soldats alemanys i italians armats i entrenats per fer la guerra al costat dels feixistes. Anem a llegir uns fragments i entrarem doncs amb més detall amb el que va significar doncs aquesta guerra bruta, aquests exèrcits secrets de l'OTAN aquí a Espanya. Tras la Segunda Guerra Mundial, la lucha contra los comunistas en Europa Occidental era mencionada a menudo como una lucha contra la quinta columna. La expresión se refería originalmente a los ejércitos secretos fascistas y se originó en la Guerra Civil Española, donde fue acuñada por el general franquista Emilio Mola. Cuando en octubre de 1936, tres meses después del comienzo del golpe, la capital todavía permanecía bajo control republicano, Franco ordenó a su general Mola conquistar la capital utilizando toda su fuerza militar y también a través de la guerra secreta. Unas pocas horas antes del ataque, Mola, en una legendaria operación de guerra psicológica, anunció a la prensa que tenía cuatro columnas armadas esperando fuera de la ciudad. Pero además contaba con una quinta columna de simpatizantes dentro de Madrid, sin vestir uniformes ni insignias y moviéndose entre las líneas enemigas como peces en el agua. Los miembros secretos de esta quinta columna eran supuestamente los más peligrosos, según afirmaba Mola. La estrategia tuvo éxito, puesto que difundió el miedo y la confusión entre los comunistas y los socialistas de la ciudad. La policía comenzó en Madrid la noche de ayer una búsqueda de rebeldes casa por casa, informaba el New York Times, de la búsqueda de los misteriosos quintacolumnistas, per part dels republicans en aquest cas. El día después de la conferencia de prensa de Mola, esto sucedió. Las órdenes de llevar a cabo estas redadas fueron instigadas aparentemente por las declaraciones de Mola, retransmitidas a través de las estaciones de radio de los sublevados. Aunque el ataque de Mola fue repelido, el miedo a una quinta columna secreta de derechas permaneció a lo largo de la guerra. Mike Economides, un comandante chipriota de las brigadas internacionales, solía informar a todo recién llegado que la guerra en España se decidía en dos frentes, el enemigo al frente y la quinta columna en la retaguardia. La expresión quinta columna sobrevivió a la Guerra Civil Española y desde entonces ha sido utilizada para designar a los ejércitos secretos o grupos subversivos armados que operan clandestinamente en una zona de influencia enemiga. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler organizó quintas columnas nazis que bajo la forma de ejércitos secretos prepararon y apoyaron en Noruega y en los territorios más lejanos la invasión del ejército regular alemán. Cuando Alemania fue derrotada por los aliados y la OTAN se apropió del lenguaje, el significado de la expresión pasó de designar a la derecha política a la izquierda política. Y en el contexto de la Guerra Fría se utilizó para designar a los ejércitos secretos de los comunistas. Pronto, los expertos en guerra denunciaron la permisividad del mundo libre que permite a las quintas columnas comunistas florecer en su seno. Solamente tras el escándalo de Gladio en 1990 se pudo descubrir que quizás la mayor red de quintas columnas secretas ha sido hasta hoy la red Stay Behind de la OTAN. Los ejércitos secretos de la OTAN. Franco gobernó con puño de hierro entre 1936 y 1975. Entre arrestos arbitrarios, juicios amañados, torturas y asesinatos. El peligro de que los comunistas o los socialistas ganaran posiciones de influencia fueron mínimas. Por tanto, cuando a finales de 1990 se le preguntó a Calvo Sotelo, primer ministro español desde febrero de 1981 hasta diciembre de 1982, sobre la existencia de Gladio en España, observó con amarga ironía que durante la dictadura de Franco, el mismo gobierno era Gladio. Alberto Oliart, ministro de Defensa durante el gobierno de Sotelo, afirmó lo mismo al declarar que era infantil afirmar que un ejército secreto anticomunista había sido organizado en España en los años 50, porque aquí Gladio era el gobierno. Franco fortaleció su posición internacional cuando en 1953 selló un pacto con Washington y permitió a los Estados Unidos colocar estaciones de misiles, tropas, aviones y antenas de señales de inteligencia en suelo español. A cambio, los Estados Unidos intervinieron para que la España fascista de Franco, ante la oposición de muchos países, incluyendo especialmente a la Unión Soviética, pudiese superar su aislamiento internacional y convertirse en miembro de la ONU en 1955. Como señal pública de apoyo al baluarte en la lucha contra el comunismo, bé, ja hem dit doncs, que això, evidentment, doncs, que va ser cert, que va crear doncs, una carrera armamentística perillosíssima i molts conflictes d'autonomia doncs, dins de molts estats i molts altres doncs, tipus d'elements doncs, que anirem descobrint, però sí que hem de dir doncs, això, que per si algú no ho acaba de veure clar, doncs, que aquest autor, Daniel Ganser, doncs, insisteix bastant en això de la lucha contra el comunisme i es podria dir d'una altra manera també. Era la lluita bruta, era el terrorisme d'estat per mantenir el sistema capitalista. I especialment doncs, als interessats, que ara veurem doncs, quins interessats hi havia, doncs, movent els fils a la CIA i a les presidències de diferents estats i ministeris. Bé, doncs, com dèiem, com a senyal pública d'apoyo a esta lucha contra el comunisme que representava Espanya, John Foster Dulles, ministro de Asuntos Exteriores norteamericano y hermano del director de la CIA, Alan Dulles, se reunió con Franco en diciembre de 1957. Permeteu-me només un exemple. Aquests senyors, per exemple, eren doncs, propietaris d'una empresa que extreia bananes a Centroamèrica i tenien molt poder doncs, en aquesta zona del territori i doncs, van ser directament, imagineu-vos, un ministre i un cap de la CIA que són germans i que a més tenen interessos econòmics a Centroamèrica, doncs podíem moure doncs, el que volguessin per mantenir els seus interessos i van provocar doncs, un cop d'estat a Guatemala, per exemple, i després doncs, es produiria doncs, una guerra que duraria més de 30 anys, que no va ser com la contra nicaragüense, però que podia doncs, ser pitjor en molts aspectes i també molt similar. Però estem a Europa, estem a Espanya i estem parlant dels exèrcits secrets de l'OTAN aquí al nostre territori. El hombre de confianza de Franco, el oficial de la Marina, Carrero Blanco, cultivó con habilidad desde entonces los contactos de la dictadura con la CIA. Amb aquests senyors, amb els germans Dulles. Hacia finales de los años 50, los lazos se habían estrechado, haciendo del Centro de Servicios Secretos de Franco uno de los mejores aliados de la CIA en Europa. Franco, junto con una serie de dictadores latinoamericanos, se había convertido en el aliado de Washington. Desde los recónditos pasillos de la embajada norteamericana en Madrid, tras las puertas cerradas de la llamada oficina de enlace político, el jefe de la delegación de la CIA y su equipo de acción clandestina observaron e intervinieron de cerca en el desarrollo de la vida política en España. Franco, a la manera de los oligarcas clásicos, incrementó sus riquezas y conservó su poder construyendo una pirámide de privilegios y corrupción. Permitió a sus generales más cercanos ganar millones con negocios turbios de los que a su vez los oficiales obtenían su parte. Y así, indefinidamente. Pues más de 40 años. Toda la estructura del poder militar estaba cooptada por el caudillo y dependía de él para su supervivencia. Dentro de ese marco, el aparato militar y los servicios secretos se desarrollaron más allá del todo control y estuvieron implicados en tráfico de armas, tráfico de drogas, torturas, terrorismo y contraterrorismo. Como curiosidad constitucional, bajo la dictadura de Franco, la España totalitaria no contaba con un solo Ministerio de Defensa, sino tres, uno para el ejército, otro para las fuerzas aéreas y otro para la marina. Además, los jefes del Estado Mayor, Alto Estado Mayor, a las órdenes directas de Franco, tenían también su propio servicio secreto, el SIAEM, Servicio de Información del Alto Estado Mayor. Finalmente, el Ministerio de Interior también tenía a su disposición dos servicios secretos, los de la Dirección General de Seguridad, DGS, y la Guardia Civil. En 1990 se supo que ciertas partes de los servicios secretos españoles, junto con la CIA, habían puesto en marcha una célula española de Gladio en Las Palmas. Supuestamente, la base habría sido puesta en funcionamiento ya en 1948, y estuvo operativa a lo largo de los años 60 y 70. Sobre todo, habrían estado directamente implicados en la red secreta Stay Behind, miembros del Centro de Servicios Secretos del Ejército Segundo Bis. El Ejército Segundo Bis es el de las Fuerzas Aéreas. La sección Bis sería el del Ejército de Tierra. Así pues, estábamos en que la red secreta de Stay Behind, este ejército secreto de la OTAN, estuvo dirigida por el segundo bis, el ejército de las fuerzas aéreas. Estamos en la época de Franco, en la época de la dictadura de Franco. Sigo leyendo. Este libro, Los ejércitos secretos de la OTAN, la Operación Gladio y el terrorismo de Estado en Europa Occidental. Me permito añadir lo de Estado para aclararnos. Como decía, por si alguien pues no lo conoce todavía esta operación de Gladio. Bé, seguim. André Moyen, un agente retirado de 76 años, que desde 1938 hasta 1952 había sido miembro del Servicio Secreto Militar belga, afirmó que el Servicio Secreto Segundo Bis habría estado siempre muy al corriente de Gladio. El investigador francés Faligot apoyó esta afirmación subrayando que el Ejército Secreto Español fue dirigido en los años 50 por el cónsul holandés Herman Latzman, estrechamente vinculado, al igual que su mujer, a André Moyen. Una confirmación ulterior vino de Italia, donde el coronel Alberto Boyo afirmó en 1990 que en los años 60 y 70, en Las Palmas de Gran Canarias, existía un centro de entrenamiento de Gladio, dirigido por instructores de los Estados Unidos. En la misma localidad había también instalaciones Signet norteamericanas. André Moyen fue entrevistado por periodistas del periódico comunista belga Drapeau Rouge. Acabada la Guerra Fría, Moyen confirmaba a sus antiguos adversarios que durante sus años en activo había estado implicado íntimamente en la Operación Gladio y en operaciones secretas contra los partidos comunistas en numerosos países. El exagente mostró su sorpresa ante el hecho de que los servicios secretos españoles no hubieran sido investigados más de cerca, puesto que sabía de primera mano que habían jugado un rol central en el reclutamiento de agentes de Gladio. Moyen afirmó que sus primeros contactos con la rama española de la Red Gladio tuvieron lugar en octubre de 1948, cuando una célula de la red operaba en Las Palmas. En ese año, el agente de la SDRA, Moyen, habría sido enviado supuestamente a la isla Canaria para investigar un fraude concerniente a combustible que habría sido transportado desde Bélgica al Congo a través de las Islas Canarias. El fraude, relata Moyen, había enriquecido a ciertas autoridades españolas muy bien colocadas. Y descubrimos además un gran tráfico de drogas. En 1968, Franco también se encontró con protestas revolucionarias estudiantiles. Temiendo grandes manifestaciones, el ministro español de Educación pidió al jefe del Estado Mayor, de los servicios secretos del Estado Mayor, el general Martos, que llevase a cabo operaciones secretas contra las universidades. El almirante Carrero Blanco, estrechamente conectado a la CIA, creó en octubre de 1968 una nueva unidad especial para la guerra secreta llamada OCN, dentro del ámbito de los servicios secretos del Estado Mayor, que tenía como objetivo a los estudiantes, a sus profesores y a todo el movimiento social revolucionario. Bueno, per fi surt aquesta definició de movimiento social revolucionario. Com us deia, el llibre s'enquista i reprodueix una i altra vegada la lluita anticomunista per justificar, potser d'alguna manera, tot i ser un estudi d'investigació interessant, doncs potser per justificar aquest exèrcit secret, il·legal, de l'OTAN, aquest terrorisme d'estat. Continuem. Després de diverses operacions exitoses, per a ells, clar, Carrero Blanco decidió en marzo de 1972 transformar la OCN, subsección del Estado Mayor, en un nuevo servicio secreto que dominó SECET, Servicio Central de Documentación de la Presidencia del Gobierno. Com veurem més endavant, això ja sí que és el precedent més immediat del CSIC, dels serveis secrets de l'Estat espanyol o del govern espanyol, no sé el servei de qui estan, doncs en l'actualitat. I estava al mando de José Ignacio San Martín López, que había dirigido la OCN desde 1968. De acuerdo con el investigador de Gladio, Pietro Cedomi, el SECET estableció vínculos muy cercanos con el ejército secreto Gladio español, contando con muchos agentes que eran miembros de ambos ejércitos secretos. Cuando el Stay Behind español aplastó las protestas de estudiantes y profesores implicados en ellas. La dictadura de Franco sirvió de refugio durante la Guerra Fría para muchos terroristas derechistas que habían tomado parte en la guerra anticomunista en Europa. El extremista derechista italiano Marco Pozzan, un miembro de la organización de extrema derecha italiana Ordine Nuovo, reveló en enero de 1984 al juez Felice Casson, quien después desvelaría la existencia de Gladio, que toda una colina de fascistas italianos se habían instalado en España durante los últimos años de la dictadura de Franco. Más de 100 golpistas habían huido de Italia después de que el príncipe Valerio Borghese organizara un intento neofascista de derrocar al gobierno italiano el 7 de diciembre de 1970. Estos extremistas, que incluían al mismo Borghese, o sea, al mismo príncipe, así como a Carlo Cicutini y Martio Ricci, se reagruparon en España bajo el liderazgo del conocido terrorista de extrema derecha Stefano de la Chaye, quien durante el golpe en Italia había ocupado con sus hombres el Ministerio de Interior. En España, de la Chaye, aquest terrorista d'ultradreta, al servei dels governs, se vinculó con otros radicales de países europeos como Otto Skorzeny, un antiguo nazi, e Yves Guérin Serac, un antiguo oficial francés de la ilegal Organization Army Secrete, OAS. Y el líder también vinculado a Gladio, del Frente de la CIA, dels serveis secrets d'Estats Units, en Portugal, la Aginter Press. Aquest personatge, Scorseni, trabajó para el Servicio Secreto de Franco como consultor de seguridad y contrató a Adela Chay. Disculpeu-me perquè això no sé si és Chiaye o Chiaye. Para perseguir a los opositores a Franco, tanto en España como en el exterior. Así fue como de la Chiaye llevó a cabo más de 1000 ataques sangrientos con el resultado estimado de 50 asesinatos. La guerra secreta en España se caracterizó por los asesinatos y actos de terror. Los miembros del ejército secreto de la Chiaye, incluyendo el derechista italiano Aldo Tisei, confesaron más tarde a los magistrados italianos que durante su exilio español habían perseguido y asesinado a antifascistas para el Servicio Secreto Español. Marco Posán, que también había huido a España en los primeros años 70, reveló que Cacola, apodo de la Chiaye, era bien remunerado por sus servicios en España. Realizó viajes muy caros, siempre en avión, incluyendo vuelos transatlánticos. Cacola recibía el dinero, sobre todo, del Servicio Secreto Español y la policía. Entre los objetivos del terrorista estaban los terroristas de ETA, Euskadi eta Askatasuna, que luchaban por la independencia vasca. Dirigidos por Cacola, se infiltraron en la organización como agentes provocadores. Sabemos que Cacola y su grupo han operado las órdenes de la policía española contra los independentistas vascos, recordaba Pozán. Recuerdo que durante una manifestación en Montejurra, Cacola y su grupo organizaron un choque con grupos políticos opuestos para que la policía española no pudiese ser acusada por una intervención violentamente represiva e injustificada. Cacola y su grupo tenían las tareas de provocar y crear desórdenes. En este ejemplo particular hubo incluso bajas, es decir, muertes. Esto ocurrió en 1976. Tras la muerte de Franco, en 1975, de la Chiaye decidió que España ya no era un lugar seguro y se desplazó a Chile. Allí, el dictador Pinochet, instalado en el poder por la CIA, le reclutó para cazar y asesinar a los opositores chilenos en la Operación Cóndor, a lo largo de las Américas. Después, aquest mercenari d'ultradreta, Cacola, se mudó a Bolivia. Organizó escuadrones de la muerte para proteger al gobierno reaccionario y se implicó de nuevo en asesinatos ilimitados. Stefano de la Chiaye, nacido en Italia en 1936, queda como el más conocido miembro terrorista de los ejércitos secretos que luchó clandestinamente contra el comunismo en Europa y fuera de ella durante la Guerra Fría. El terrorista siguió siendo un peligro para los movimientos de izquierdas en todo el mundo, pero después de salir de España, volvió solo contadas veces al viejo continente, con la excepción de 1980, cuando la policía italiana sospecha que pudo volver a Italia para llevar a cabo la masacre de la estación de Bolonia. A la edad de 51 años, el intocable fue finalmente arrestado el 27 de marzo de 1987, en la capital de Venezuela, por el servicio secreto local. Solamente unas horas después, agentes del servicio secreto italiano y la CIA estaban presentes en la escena. Cacola no expresaba remordimiento por sus acciones, sino que en pocas palabras llamó la atención sobre el hecho de que en sus guerras secretas contra la izquierda había sido protegido por muchos gobiernos que en compensación le pedían que llevase a cabo ciertas acciones que él cumplía. Las masacres han tenido lugar. Esto es un hecho. Los servicios secretos han cubierto las huellas. Este es otro hecho. Cuando Franco participaba vagamente, anticipaba vagamente el final de sus días, promovió a su oficial de enlace con la CIA y maestro arquitecto de los servicios secretos, Carrero Blanco, al puesto de primer ministro español en junio de 1973, pero Carrero Blanco era odiado por su brutalidad por una parte de la población, y en diciembre del mismo año su coche fue destrozado por una bomba minuciosamente preparada por ETA. Tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, la transformación del terrorífico aparato de seguridad se mostró como algo difícil. El SECET, Servicio Central de Documentación de Defensa, el más destacado servicio secreto militar español, cambió de nombre por el DCSIT, Centro Superior de Información de Defensa. Pero su primer director, el general José María Burgón López Doriga, vio que había sido construido principalmente por exmiembros del SECET, así que la guerra secreta, en cooperación con los radicales derechistas italianos, pudo continuar. Como informaba la prensa durante el descubrimiento de los ejércitos secretos de Gladio en 1990. Hace una semana, el periódico español El País descubrió el último vínculo conocido entre España y la red secreta. Carlo Cicutini, vinculado a Gladio, tomó parte en la masacre de Atocha en enero de 1977 en Madrid, relataba la prensa. Entonces, un comunicado de extrema derecha atacó un despacho de abogados muy próximo al Partido Comunista de España, matando a 5 personas. El ataque causó pánico, puesto que ocurrió juntamente durante la transición española y se temió que fuera el comienzo de ulteriores ataques que intentarían detener la transición a la democracia. Atenció a aquest fragment de... perquè doncs, ens parla d'una transició exemplar, crec que diu per aquí, que no vull llegir i prefereixo comentar perquè doncs, la tensió era molt forta, com sabem, però jo crec que no és una transició exemplar i les massacres van existir, les tortures existien i, per tant, una ruptura que girés a l'esquerra, de veritat, doncs, a l'esquerra, doncs, en aquest cas, més radical en el sentit d'arrel, de recuperar doncs, els orígens de la República, per exemple, doncs, no s'ho planteja ni por asomo aquest llibre. Però, en fi, anem a seguir aquesta lectura. És una lectura llargueta, però em sembla que és prou interessant. I ens passa el temps volant, així que anem a veure fins on arribem. Vinga, seguim amb aquest llibre de Los ejércitos secretos de la OTAN. El agente secreto y terrorista ultraderechista Cicutini había volado a España a bordo de un avión militar tras los atentados de 1972 en Peteano, Italia, que años después fueron adjudicados a Vincenzo Vinciguerra y el ejército secreto por el juez Felice Casson, cuando comenzara el descubrimiento de Gladio en toda Europa. En España, Cicutini se implicó en la guerra secreta para Franco, quien a cambio le protegió de la justicia italiana. En 1987, Italia condenó a Cicutini a cadena perpetua por su participación en la masacre de Peteano. Pero España, ahora una democracia, poso entre cometas això, en un ejemplo de la persistente influencia del aparato militar, rechazó extraditarle, puesto que el ultraderechista se había casado con la hija de un general español y se había convertido en ciudadano español. Vet aquí el vincle, que ja no és només polític, sinó que és inclús familiar. A saber si seria maçó inclús aquest senyor, amb tots els respectes pels maçons, perquè, clar, déu-n'hi-do aquest mercenari italià, com d'altres espanyols que anirem descobrint al servei d'aquesta doncs, guerra freda i guerra contra l'esquerra aquí a Europa, a les ordres dels governs i les dictadures feixistes a Espanya, però també doncs, durant la transició. Seguim llegint. Solamente en abril de 1998, a la edad de 50 años, el ultraderechista Cicutini fue arrestado en Francia y extraditado a Italia.
Ones de Pau, a Contrabanda FM.
Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí.
Doncs aquí estem a Contrabanda FM, el 91.4 del Dial de Barcelona, freqüència modulada, també per l'àrea metropolitana, fins allà on arriben les ones lliures de la contrabanda, i també per internet, a tothom que pugui connectar-se a la xarxa, www.contrabanda.org. Estem llegint a El Ejército Secreto, Los Ejércitos Secretos de la OTAN. Teníem pendent també un capítol superinteressant d'aquest llibre que ja hem començat a llegir en altres programes, que és Ejércitos en las calles, que són reflexions, anàlisis al voltant de l'informe Operacions Urbanes per l'any 2020 de l'OTAN, però que ja s'estan posant en pràctica des de fa molts anys. I el que farem és no llegir-ho perquè no tindrem temps, però sí que ho recordo una vegada més, que tenim el PDF d'aquest llibre al blog del programa, a onesdepau.contrabanda.org. Ejércitos en las calles. Ens parla de les barracòpolis i de l'estructura de les metròpolis i la relació de les estratègies militars en funció d'aquesta nova urbanització que s'està doncs, visquent arreu del món, a diferents urbes del món. Com us dic, tenim el PDF al blog del programa i us el podeu llegir sempre que vulgueu. Per tant, doncs, no passa res si no ho podem llegir, tot i que era molt interessant i lligava molt bé doncs, amb el que estem llegint ara, que no m'entretinc més i vaig acabar-ho perquè queda una pàgina llarga i m'agradaria poder-ho tancar abans de les 12:30. Aquest programa, Ones de Pau, s'emet d'11 a 12:30, els diumenges en directe i els dimarts fem la redifusió pel matí, de 11 a 12:30. Continuem, doncs, amb aquest llibre. Como el resto de ejércitos secretos en Europa Occidental, la red española anticomunista, ja us deia abans que aquest home insisteix en el tema anticomunista, però que és realment doncs, en defensa del capitalisme, dels interessos que en aquell moment tenia la dictadura i doncs, la seva burgesia, que ha evolucionat molt, i intentaré no utilitzar aquesta paraula per dir-ne una de nova, sempre que em faci referència doncs, a la burgesia, però potser sí doncs, a l'oligarquia, podríem dir, això potser sí que seria més vigent, o si és que no és igual d'antiga la paraula, tenint en compte doncs, aquest món globalitzat en el que vivim. Bé, anem a llegir. A veure, estem aquí. La red española de los ejércitos secretos cultivó en su momento contactos estrechos con la OTAN. O sigui, és a dir, aquí hi ha una doble... Bueno, haig de fer l'anàlisi perquè no sé si arribarem al final i podrà quedar prou clar, però la OTAN, que és una organització legal i oficial, doncs està a un nivell doncs, diferent que el que seria el Clandestine Planning Committee, o sigui, el comitè clandestí de planificació de l'OTAN, que és això, doncs és clandestí, que és il·legal, que és extraoficial, top secret, i que és qui doncs, articulava, entre d'altres estructures, aquest exèrcit secret. Vinga, anem a llegir, que ja ho explica el llibre millor que jo, doncs, a través de les seves línies. Doncs això, el general italiano Gerardo Serravalle, que dirigió el Gladio Italiano desde 1971 hasta 1974, tras el descubrimiento de la red en 1990, escribió un libro sobre la rama italiana del ejército secreto de la OTAN. En su libro, el general relata que en 1973 los comandantes del ejército secreto se reunieron en el CPC de Bruselas, ya os he dicho antes, al Comité Clandestí de Planificació de la OTAN, en una reunión extraordinaria para discutir la admisión de la España de Franco en el CPC. El Servicio Secreto Militar francés y la CIA, en posición dominante, supuestamente habrían pedido la admisión de la red española, mientras que Italia, representada por Serravalle, se habría opuesto a la sugerencia, puesto que era bien conocido que la red española protegía a terroristas italianos de extrema derecha, buscados por la justicia. Nuestras autoridades políticas, razonaba el general, podrían verse en una embarazosa situación frente al Parlamento si se revelase que Italia no solamente poseía un ejército secreto, sino que además también cooperaba estrechamente con la red secreta española que albergaba y protegía a terroristas italianos, de modo que España no fue admitida oficialmente en el CPC. En una segunda reunión del CPC, esta vez en París, los miembros del Servicio Secreto de Franco estaban de nuevo presentes. Defendieron la inclusión de España en el centro de mando de Gladio como miembro oficial. en la medida en que España había permitido durante mucho tiempo a los Estados Unidos el derecho a estacionar misiles nucleares norteamericanos en su suelo, así como admitidos a buques y submarinos norteamericanos en sus puertos, pero no estaba obteniendo nada a cambio de la OTAN. España se convirtió en miembro oficial de la OTAN en 1982, pero el general italiano Serravalle reveló que contactos extraoficiales habían tenido lugar mucho antes. España, en palabras del general italiano, no entró por la puerta, sino por la ventana. El ejército secreto español había tomado parte, por ejemplo, de un ejercicio Stay Behind, comandado por las Fuerzas Armadas norteamericanas en Europa, en Baviera, Alemania, en marzo de 1973, invitado por los Estados Unidos. Además, el ejército secreto español parece haber sido miembro, bajo el nombre en código de Quantum Rojo, también del segundo centro de mando de la OTAN, el ACC, el Comité Aliado Clandestino. Tenim el de planificación y tenim l'aliado. Después de la entrada de España en la OTAN, en 1982, la estructura Stay Behind, vinculada al CSIT, Centro Superior de Información de Defensa, se unió a la ACC, informa el investigador de Gladio, Pietro Sedorni. Esto ha llevado a disputas en el ACC, sobre todo desde los italianos del SISMI, Servicio Secreto Militar Italiano, que acusó a los españoles de apoyar a los neofascistas italianos indirectamente a través del Stay Behind Quantum Rojo. Si los socialistas españoles, con el presidente Felipe González a la cabeza, que habían llegado al poder en 1982, eran conscientes de esta operación secreta con la OTAN, es dudoso, digo el autor, puesto que la relación con el CSIT, encabezada por el coronel Emilio Alonso Manglano, estaba caracterizada por la desconfianza y debilidad del nuevo gobierno democrático. En agosto de 1983 se reveló que los agentes del CSIT estaban siguiendo secretamente las conversaciones del gobierno socialista, operando desde los sótanos del edificio del gobierno español. A pesar del escándalo que siguió, el director del CSIT, Manglano, no fue despedido. Cuando España, en 1986, fue bienvenida como nuevo miembro de la Unión Europea, muchos esperaron que el aparato del servicio secreto fuera finalmente derrotado y controlado democráticamente. Pero tales esperanzas, como en otras democracias de Europa Occidental, se vieron traicionadas también en España, al descubrirse los ejércitos secretos en Europa. Rajoy. Ja veieu que aquí, doncs, aquest exèrcit secret de l'OTAN, doncs, a través del mateix CSIT, dels serveis secrets espanyols, doncs, investiguen el primer govern socialista del PSOE amb el president Felipe González. Per tant, l'OTAN, a través del CSIT, i el CSIT, juntament amb l'OTAN, investiguen el govern espanyol, però al mateix temps ja hem vist que durant els anys de transició, diguéssim, abans de l'amnistia, de la llei d'amnistia, doncs ja ho han dit molt clarament, això és obvi també, no cal descobrir res aquí de nou, que el Gladio era el mateix govern, era el mateix règim de Franco. Ara bé, això es complica perquè després també inclús vindria el GAL, que aquí el llibre no en parla, per exemple, ja sabem el GAL, el grup doncs, que faria la guerra bruta contra ETA, i seria el terrorisme d'estat durant el mateix govern d'aquest president, de Felipe González. És a dir, que aquí hi ha una guerra d'interessos econòmics, polítics i de diferents organitzacions i de diferents estats que Déu-n'hi-do. Que Déu-n'hi-do. Doncs això, aquí estem en el dia de la resurrecció, el dia 4 d'abril, aquest diumenge, doncs, que ja estem a dilluns, dia 5 d'abril, i que doncs, qualsevol dia és un bon dia perquè qui vulgui pugui doncs, ressuscitar, ressorgir una mica i deixar de creure mentides. Nosaltres no tenim la veritat tampoc, però intentem doncs, difondre informació doncs, que sí que pot ser una mica més alternativa o que, tot i estar a les llibreries, doncs, que potser doncs, no es difon als mitjans de comunicació. I això és Ones de Pau, que té un blog, que és onesdepau.contrabanda.org, i trobareu doncs la informació d'aquestes lectures que estem fent. Podem tancar el llibre aquí, el podem deixar tancat, guardat doncs pel proper programa, per la propera setmana. Anem a recuperar l'esqueleta del programa perquè teníem moltes coses i ja se'ns tira sobre l'hora. Per tant, us deixo volant. Només us volia recordar que també tenim la revista De Tourner, que vam estar comentant l'últim programa, parlant de les ecoaldees. També existeix doncs un PDF d'aquesta revista i també doncs la trobareu a detourner.org, o si no ho trobeu, com us deia, al blog del programa. Tornem el proper diumenge aquí a les zones lliures de contrabanda. Gràcies per acompanyar-nos, salutacions i fins la propera.
Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista de Contrabanda FM.
Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí.
Ones de Pau, ràdio, difusió i acció.